Angie has made it easier than ever to hire high-quality pros to get all your home service jobs done well. Just bring them your project online or with the Angie app, answer a few questions, and Angie will connect you with local pros who match your specific needs. Or book a service instantly at an upfront price. So join the millions of homeowners who use Angie to care for their homes and get your next home service job done well. Download the free Angie mobile app today or visit Angie.com. That's A-N-G-I.com.
Según el diccionario de la Real Academia Española,
la cultura pop se define como el conjunto de las manifestaciones en que se expresa la vida tradicional de un pueblo.
Nosotros la definimos como
música,
cine,
televisión,
famosos,
teatro, moda
y arte. ¿Y tú?
¿Cómo la defines? Somos Zona
Pop, con Marisabel Houston
y Javier Merino.
Yo soy Javier Merino desde la Ciudad de México. Mi cuenta en Twitter es @merinoCNN y en Instagram me encuentran como Javito73. www.cnne.com/zonapop, nuestra página oficial. Y nos vamos hasta Atlanta, Georgia, con Marisabel Houston Crespo. ¿Cómo estás, Houston?
Muy bien, disfrutando acá de este viernes caluroso en la ciudad de Atlanta, ya en pleno verano. Y hoy vamos a hablar con un cantante colombiano que tú y yo estuvimos en las sesiones de escuchar este disco antes de que se estrenara. Pero antes de presentárselos, les digo mis redes sociales. Me encuentran en Twitter en @HoustonCNN y en Instagram en @MarisabelHouston. Y este podcast lo encuentran como Zona Pop CNN en Twitter, Facebook y en Instagram. Y bajo ese mismo nombre en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en Deezer también estamos. Acabamos de llegar en Deezer, entonces si nos quieren escuchar allí también pues lo podrán hacer. Yo les escribí este quote, Javier, Memento, de Jonah Camacho, que es con quien hablamos hoy. Es una de las producciones que más he disfrutado y más me ha sorprendido en esta cuarentena. Billboard también dijo que era uno de los artistas a descubrir en esta cuarentena. Escuchar el R&B propio de los 90s, los ritmos de funk y música electrónica, todo llevado al 2020, unido a las letras seductoras y la capacidad vocal de Jonah, hace de este disco una propuesta única y prometedora. ¿Qué tal, Jonah?
Hola, ¿cómo estás?
¿Te gustó?
Me encanta esa introducción, ya. Ya, o sea, ¿qué me vas a preguntar? Ya, ya. Le dijiste todo.
Jonah, qué gusto tenerte acá.
Igualmente, de verdad, qué bonito. Acá con un calor también, sí, en Ciudad de México, pero bueno, disfrutando todo.
Como Javier, o sea, ¿están cerca al menos o no?
¿De qué?
No sé, yo estoy en Polanco. ¿Tú dónde estás, Jonah?
Yo estoy en San Pedro de los Pinos. Estamos cerquita.
Ah, pues más o menos. Ah, pues literal, en la misma línea del metro, ¿sí?, de Polanco, te bajas. Creo que son como 3 o 4 estaciones en San Pedro de los Pinos. Así que a ver si pasa esto y nos vamos a tomar, no sé, una cerveza o algo por algo por el estilo.
Claro, claro que sí. Con este calor.
Oye, pero qué rico disco. Sí, o sea, Marisabel, lo comentamos, que nos encantó el disco, ¿no?
Sí, espectacular. Yo crecí en los 90, entonces para mí escuchar el R&B propio de los 90 me trajo unos flashbacks impresionantes. ¿A ti cómo te marcó ese ritmo? Porque la gente que tal vez no conoce tu carrera, bueno, estuviste haciendo otras cosas, hasta de coro de Ricardo Montaner, ¿no? O sea, que es un estilo totalmente distinto. ¿Cómo tú llegaste al R&B? ¿Era un género que tú lo disfrutabas ya desde antes?
Yo creo que sí, desde pequeñito a mi papá le gustaba mucho como toda la zona de todo lo que era Stevie Wonder, Michael Jackson y Jackson 5, Luther Vandross. Es como que él siempre fue un... mi papá es un man bien, bien interesante. El man escucha, se levanta escuchando No Sé Piero y va evolucionando, y al final del día está escuchando Slayer, o sea, es como una movie.
¡Wow! Entonces, o sea, los contrastes, sí.
Sí, y pues yo aprendí un poquito de eso, de cómo respetar o más bien apreciar cada género, pero siempre me gustó las voces femeninas en el R&B, y cuando pequeño, pues yo creo que intentaba cantar así como, pues dije esto, no, cosas así, me aprendía los melismas, Y aprendí como más o menos a llevar ese sonido. Obviamente con todo lo que tú llevas a un país latinoamericano donde es salsa, donde está, sabes, como el merengue. Luego llegó el grunge cuando ya estaba más grande y tenía pelo largo y lo que sea. Pero siempre hubo esa tendencia del R&B en la voz y en la melodía. Tenía como ese motivo, ese pregunta-respuesta bien bonita que pasa en la música. Y también nosotros lo tenemos como país latinoamericano. Se ve también incluso en la salsa ese tipo de respuesta. No lo mismo que el R&B que estamos viendo hoy en día, que es como más urbano y es mucho más hacia el flow de...
Como el disco que acaba de sacar Justin Bieber, que es por ahí R&B, pero es muy, muy urbano.
Exacto, sí. Y rescatando como, sí, como esas melodías, como de verdad, como digamos, hay una canción que se llama Memento, que tiene como una conducción, yo diría incluso mucho más latina. Que echándola hacia el R&B como tal, en el R&B pues sí lo pongo más en los acordes, y bueno, tampoco quiero ponerme a hablar de cosas ñoñas porque no quiero aburrirlos, pero...
No, yo soy la primera que le encanta de todos esos aspectos de producción y puedo estar 10 horas hablando de eso.
Jonah, ¿cómo mantenerte fiel a esta esencia y no mezclarla o no hacer lo que muchas disqueras te podrían decir, que sabes qué, ¿por qué no le metes mejor este ritmo más jacarandoso? ¿Y cómo ser fiel a lo que estás buscando y a tu esencia?
Pues mira que eso ha sido un reto, bien, pues que me impuse incluso también, porque no es lo mismo ser músico y que estar en la industria de la música, porque en la industria de la música no son músicos los que escogen qué música, ¿sabes? Entonces es como muy House of Cards, es como presentarles algo a ellos y decirles, esto es lo que está pasando, esto estamos, mira, eso tiene esto, digamos, hay una canción que se llama Vente Conmigo, que es muy dancehall, como dicen en San Andrés. Vente conmigo ya, siento muy serio ya, dame un besito ya, entre mis sábanas, vente conmigo ya. Pero en la melodía y en la armonía yo enveneno, digamos, un poquito y lo paso así como por debajo de cuerda, que la gente que sabe lo aprecia, pero también las que están acostumbradas a escuchar el reggaetón habitual o todo lo que está pasando, también le esperan, oh, esto suena, ¿sabes? Como, y ha sido, ese es como el reto. A mí me gusta como que lavarles el cerebro un poquito incluso a los disqueros y a mostrarle a esta gente como que, ok, sí, no, pero mira, no, es que esto... Es, digamos, Tú y Yo es una canción melódicamente que es súper trending, es como muy mainstream y muy directa en el urbano, pero entonces metí el venenito del funky al final, que es como que lo saca, y eso es lo que les pone de pronto a veces a dudar a la gente, porque para hacer cosas nuevas tú tienes que tener imaginación. Entonces esto, o sea, no está creado las cosas que son nuevas, porque por eso son nuevas. Entonces no mucha gente tiene esa capacidad o esa imaginación para decir, ok, esto sigue en la música, esto es vanguardia, esto es lo que va a hacer, es influenciar al resto de personas que va atrás. Y es algo bien que ahí siempre estoy, pero no le digan a nadie, no le digan a los disqueros, pues sí, yo hago mainstream.
No. No sale de aquí, no sale de este episodio.
En Call You, yo tengo aquí unas notas de cuando fue el listening session. Bueno, ahí, no, ahí más o menos se logran ver. Pero yo puse aquí que algo que me gustó fue cómo haces el layering en inglés, o cómo las capas de sonidos, por ejemplo, con el sonido del teléfono sonando, ¿no? Okay. Tonight I'm gonna make your body hot like sauna. ¿Qué sonidos peculiares metiste ahí en algunas canciones que tal vez no sean tan perceptibles, pero que a ti te dio mucha ilusión incluirlas dentro del disco?
Pues mira que sobre todo las cosas que estoy viviendo ahorita, hoy en día, hay cosas como, hay muchos ambientes de, incluso ambientes de cuando estuve en Miami, cuando estuve en Los Ángeles, algunas notas de voz y cosas así que me gustan. O sea, eso va por debajo, y siento que cuando tú ensucias, las grabaciones tienden a, sé, tienen como tomar más vida, sabor, ¿no? Sí, sí, porque no son perfectas, y eso es lo rico de la música, del arte en general, que no existe la perfección, aunque yo soy intento siempre hacer todas las cosas así, pero también hay sonidos, muchísimos sonidos de pajaritos que aquí, o sea, ya fue inconsciente, o sea, trataba de grabar a clavos, pero los pajaritos lindos y todo, pero todos están ahí. Sintetizador.
Y no metiste el de los tamales oaxaqueños. Eso hubiese sido.
Pero lo voy a hacer, lo voy a hacer total.
Oye, y ahora yo como describía esta canción, este tema que habla Marisabel, en otras palabras, era que es un disco, es un tema muy sensual, que te invita a estar con tu pareja, tomándote una copa de vino, luces muy tenues. ¿Pensabas en esto cuando estabas haciendo cada uno de los temas? ¿Como en qué ambiente se podría o qué te inspiró para realizar este tema y la música y todo?
Sí, pues la verdad sí estuve como en lo mismo. Estuve como con un vinito, estuve con entrepiernado con alguien. Y
¡ya ven! ¡Sí estaba yo en lo correcto! ¡Sí estaba yo en lo correcto!
Pues sí, yo creo que eso es algo que nosotros disfrutamos, sobre todo más en esta pandemia también, que la interacción y mejor dicho, en 9 meses van a ser bastante los hijos que van a salir. Y bueno, a mí me gustó mucho ese preámbulo amoroso, romántico, sensual, erótico. Me parece chévere, pero no lo... O sea, yo hablo, escribo como yo hablo, ¿no? O sea, no hablo así como de culos y pues así como muy, muy explícito, pues porque, no sé, disfruto otro tipo de cosas. Mucho más fetichista y más oscuro, seguramente.
Pero eso tiene también su punto, porque son letras inteligentes que te cuentan historias, y no es muy común que, bueno, tal vez ahorita sí como que estamos regresando a esa onda de contar historias en las canciones, porque estábamos viendo durante varios años como la fórmula, ¿no? O sea, agarras esto, le metes acá con estos ritmos y pum, ya tienes un hit. Pero la estructura de tus temas no parece seguir esta fórmula comercial que llevan algunas disqueras, ¿no?
Sí, la verdad ha sido porque creo que sí intento rescatar eso de las canciones. Hoy en día las cosas se están volviendo muy como, no sé, como masticando chicle y lo botas porque ya no te sabe nada y es algo muy fácil. O sea, yo creo que nadie se acuerda del single, de lo que más sonaba hace 3 semanas, ¿sabes? Como, y no se va a acordar nadie, porque creo que la música está hecha es para eso, como para que la consumen, ya la botes y ya. Ninguna se vuelve como un himno de tu vida. Y eso yo creo que es porque habla mucho o es como más placebos de la vida como tal. Porque digamos, lo bonito de ser del arte es hablar de, pues, de una generación, ¿no? Lo que nos hace vulnerables, enamorarnos, sentirnos luego mal porque, no sé, salió mal una relación o lo que estamos viviendo en la pandemia o, digamos, que habla también sobre acordarte de los bellos momentos de una persona que murió realmente. Y entonces esto, ese tipo de cosas hace que tú también te enamores no solo de una canción de un sonido, sino porque representa algo de ti, porque eres tú, un ser humano. Y todos somos imperfectos, pero todos estamos en altibajos todo el tiempo. Y no solamente es hablar de fiesta y de pues no sé, de droga y de estar feliz todo el tiempo y fiesta. O sea, como que eso es un placebo, eso es como, no es real, ¿sabes? O sea, como tal vez, yo me acuerdo que mi manager me decía, bueno, ¿tú qué quieres hacer? ¿Música para viernes y sábado? ¿O quieres hacer música lunes, martes, miércoles, jueves y domingo? Y hasta viernes y sábado, ¿por qué no? Entonces eso es como lo que yo me planteé. Se quedaron todos calladitos.
Sí, no, es que así de qué bonito, qué bonito. ¿Por qué Poeta M?
Porque una vez lancé un EP que se llamaba El Poeta Maldito, que a mí me gusta mucho la poesía francesa, y como Charles Baudelaire y Rimbaud y Simon Verlaine. Entonces esto, en ese momento lo llamé El Poeta Maldito y abrí el correo y lo coloqué El Poeta Maldito por mi disco, no porque crea que no es un poeta.
Sé que está por venir la experiencia Memento, que es con una nueva manera de visualizar, o, bueno, ya salió el disco, pero es una manera de visualizar no sé si es la canción o todo el disco, aquí me vas a corregir, pero utilizas la tecnología 360, que bueno, que está muy de moda, y también en el audio no son muchos los que han utilizado la tecnología 360. Yo recuerdo que en los listening sessions, para la gente que nos escucha, que no entiende, nosotros nos conectamos como en un Zoom con el artista, nos ponen los temas, y en este caso Jonah nos explicaba lo que había detrás de cada canción, y tú explicabas que dependiendo de cómo tú muevas tu cabeza vas a percibir distintos sonidos de la canción. Cuéntame un poco de esto, cómo se te ocurrió llegar a algo tan innovador y usas la tecnología para hacer de tu música algo más cercano, ¿no?
Yo creo que todo va siempre como de la mano, porque la música se aprecia también dependiendo del entorno en el que tú estés. Eso es algo que siempre me rayó mucho la cabeza, porque cuando yo consumo cierto tipo de música o cuando estoy escuchando algo, pero estoy en un lado que no es apropiado para eso. Digamos, yo no voy a escuchar de Balvin viendo, no sé, un paisaje, ¿sabes? Como que no, o sea, yo...
Todo tiene su lugar y su momento, claro.
Exacto, entonces creo que para conectar todo y ser más directo como con las ideas, quise plantearme... digamos, cómo hacer que las personas estén en un lugar en específico para que la música sea apreciada mejor. Entonces, digamos, estás en un cuarto en donde ves, digamos, en una ventana y estás viendo un árbol que va así para allá y escuchas una canción y la canción sale de un radio. Pero entonces, si tú volteas a la radio a mirar, la música está saliendo de ahí, y si volteas a la ventana puedes escuchar el viento y todo va acompañado de verdad de lo que es la música, porque creo que no son solamente acordes y letras y ritmo, y sino que es como de verdad tú puedes apreciar todo, incluso tu espacio, tu entorno, y pues aprovechando esta tecnología leí muchísimo cómo hacer esa vaina, cómo lograr esto que tenía que comprar y todo. Entonces lo hice, lo logré, y es ahorita el 26 voy a lanzar la primera experiencia de Memento, que se llama Memento, de hecho, la canción, y para que ustedes, pues, para que la gente aprecie o tenga, digamos, un control más de la canción, de cómo puedan, sí, apreciarla.
¿Tú fuiste el propio productor de toda esa experiencia 360?
Sí, sí.
No,
sí.
O sea, ya que se retiren los otros productores, porque si ya empezaste nada más con leer, ¿viste videos de YouTube para aprender a manejarlo? O sea, así he aprendido yo.
Muchísimas, sí. Sí, yo, a mí me gusta estar siempre como ser un noobster siempre, ¿sabes? Como que mantenerme en esa parte de un aprendiz, siempre tengo que estar aprendiendo vainas, aprendí a modelar en 3D, pues no soy el mejor, estoy dándole, y también eso es bonito, como ver un proceso y que la gente aprecie también ese proceso, porque pues yo fui el que hice también la música y solo yo también sé cómo me imagino cada canción, y bueno, con ese video voy a comenzar, y ya.
Muchos cantantes, Jonah, han dicho que esta pandemia, esta cuarentena, les ha servido como para tomar un respiro en sus vidas y dedicarse a ellos mismos. ¿Cómo te ha ayudado a ti esta cuarentena?
Pues mira que, no sé, yo creo que yo me deprimo si no estoy haciendo algo de música, no puedo, hay algo, tal vez como toda la ansiedad que yo puedo tener, o que todos los seres humanos tenemos ansiedad y digamos que las volvemos algo adictivo, y yo creo que la adicción mía puede ser hacer música, mucho, estudiar muchísimo, yo estudio, todo el tiempo estoy leyendo vainas, aprendiendo, tratando de hacer cosas. Sí he interactuado con obviamente otro ser humano, obviamente, como algo mucho más romántico seguramente, pero después de 3 días no, tengo que hacer algo, ¿sabes? Como que, entonces no soy seguro, pues yo creo que la gente que está viajando constantemente y teniendo muchas giras, más bien lo dicen por ese aspecto, pero no, el aburrimiento de esta pandemia es colateral, y yo creo que todos estamos más bien sintiendo frustrados de no poder salir y no tener la libertad que teníamos antes, y yo creo que es una mentira lo que ellos dicen.
¿Has aprendido? Mira, lo dejó así, wow.
Cual condorito, así, plop, ahí.
Sí, plop. veo un piano allí a tus espaldas. ¿Qué instrumentos tienes y qué instrumento nuevo te gustaría aprender a tocar? Yo estoy con la idea de la guitarra, o sea, desde que empezamos la cuarentena, pero no me la he comprado todavía, entonces... Pero me da mucha curiosidad saber qué instrumento les gustaría a ustedes aprender. Javier.
Jonah, ¿por qué no giras un poco, jalas la cámara a tu órgano y tócate algo? Algo así, o sea... Algo así rico como para decir, estamos en ambiente, aunque esté haciendo mucho calor, pero pues una copita de vino frío, que estés ahí y que de repente oigas, pum, esto.
¿Sí escuchan?
Sí, sí, perfecto.
Hace calor, tengo sed, quiero beberte como una cerveza que me espera en mi nevera.
Sí. No, qué rico, qué rico.
¿Qué instrumento quieres aprender a tocar? ¿La citara, algo así raro?
No, mira que... A mí me gusta también de todo, o sea, obviamente no he podido ir a comprar instrumentos tan fácilmente, no se puede salir y yo soy como que de esos que voy y veo, oh, mire, veo alguna cosa viejísima y ya la quiero rescatar y la llevo a mi casa y la armo y aprendo a tocar. Y no he tenido la suerte de hacerlo. Tengo ganas de comprarme una flauta de pan y aprender a hacer como las hojitas que lo lee la flauta de pan.
Ay,
para,
sí.
No sé, para hacer algo así bien loco y tenerla aquí seguramente.